Hola Carlos, hola Enrique, ¿cómo están? Y probablemente este tema que vamos a desarrollar va a ser opacado por lo que pasa con Rodolfo Friedman, ¿verdad? Había sido su firma original.
Sí, exactamente. Estamos nosotros también. Esto es una noticia de último momento también, Aníbal, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, estamos buscándole al perito del Ministerio Público, a la Fiscalía que está llevando el caso, y sí, definitivamente vamos a hacer el seguimiento. Aníbal,
por conocimiento le puedo decir que allí cualquier documento somete una especie de aparato, ¿verdad?
Sí.
La firma, y es un aparato el que hace ya, digamos, la evaluación, el contorno, la curvatura de la firma, es decir, el trazado, y es un aparato, un sistema que establece si es original o no la firma.
Sí,
es así. Me tocó mirar un poquito y los peritos designados son más bien para estar controlando nomás el normal desarrollo de la pericia. Pero vayamos al tema que nos trae, ¿no? Hola.
Sí, te estamos escuchando, te animo. Adelante, por favor.
Sí, el pasado 10 de abril, un día lunes, a las 9:20 de la mañana, un asistente fiscal y un perito forense, el responsable, digamos, de los forenses, el Ministerio Público responsable de analizar los temas radiofónicos, visuales, los audios, se constituyeron en la comandancia de la Policía Nacional para extraer imágenes del sistema de circuito cerrado que da con el depósito de armas y municiones de uso letal. La fiscalía estaba en desconocimiento, la fiscalía tenía información de que solamente ahí se registró, se anotaba quién retiraba y quién devolvía armas y municiones de uso letal, hasta que un policía les informa a los fiscales, a la fiscalía, que existe un sistema de circuito cerrado. Y bueno, el lunes se constituyeron a las 9:20 de la mañana, el lunes 10 de abril, pero estos funcionarios constataron la desaparición de los archivos correspondientes al 31 de marzo y de los días 1 al 7 de abril hasta las 18 horas del 7 de abril no hay archivos. Del 31 de marzo al 7 de abril hasta las 6 de la tarde desaparecieron los archivos. Recién a las 18:26 de ese mismo día, de ese día 7, se reactiva, digamos, el sistema, y según el perito se hizo las grabaciones pasaron por un mantenimiento que posibilita el formateo general y reinicio del sistema. Y revisando otras imágenes, otras cámaras, sí, pudieron ver que agentes de la División de Asuntos Internos de la Policía, un personal de la Dirección de Orden y Seguridad, gente de la Policía, y un particular, por lo que estuvieron manipulando el sistema y extrayendo no solamente el archivo, sino el disco duro. Directamente sacaron el disco duro, porque extraer imágenes y grabaciones de 6, 7 días debía llevar muchísimo tiempo, mínimo 30 horas. Entonces directamente sacaron el disco duro. Y conversamos nosotros esta mañana con uno de los técnicos de la empresa Sistemas y Seguridad, y nos confirmó que él siempre es contratado, es llevado por los policías para la comandancia, para la extracción de archivos, de filmaciones. Y le preguntaba si los policías por sí solos no pueden hacer ese trabajo. Me decían que no, que ellos no tienen la clave, pero que sí, ellos pueden visualizar, revisar las imágenes captadas o archivadas de determinados días.
Sí.
Recurrimos a Javier González, el suboficial, quien fue señalado y fue individualizado como quien estuvo también ahí formando parte del acto de manipulación. Y él nos dice que, porque la fiscalía nos cuenta que Javier González incluso llevó a su casa el disco duro. Pero Javier González nos dice, por supuesto, niega ese extremo de haber llevado a su casa, y nos dice que no llevó a su casa, sino que simplemente y llegó a su oficina para mayor seguridad, para resguardo. Y admitió también que no la extracción de grabación, sino la extracción del disco duro, y que en su reemplazo pusieron otro disco duro. Y bueno, así fuimos averiguando, y después nos enteramos también, y no sé si ya le habrá contado también ayer la fiscal de Fernández, con quien estuvieron hablando por largos minutos.
Sí.
El teléfono de Gustavo Florentín, por ejemplo,
el patrón fue alterado. Sí, sí.
La configuración fue alterada.
Sí, el patrón de desbloqueo.
No solamente el patrón, por lo que yo pude llegar a Carlos Enrique, porque me dicen que, revisen mi apunte, la configuración dice que tiene, la configuración de ese teléfono es de M de mamá, T de tomate y P de papá. Esa es la configuración inicial. Y que ahora tiene otra configuración, T de papá y doble T de tomate. Ah. Y que le llevaron a Gustavo Florentín para que dibuje su patrón, no abrió, le pidieron el correo, tampoco abrió, entonces pidieron una cooperación internacional a la empresa fabricante del teléfono para ver qué contiene ese teléfono.
Sí.
¿Pudo, ahora la pregunta, ¿pudo haberlo hecho Gustavo Florentín o lo hizo otra persona? ¿Y para qué?
Claro, totalmente. Lo que nos confirmaba también ayer Raquel Fernández, ya que estás hablando de del circuito cerrado del depósito de armas y municiones de la policía, es que ellos pudieron verificar, Aníbal, que hubo comunicación entre Florentín y un oficial de planta que manejaba las municiones. Yo supongo que esto se hizo a través de cruces de llamada, ¿verdad? Para tener esa información. Esto es lo que ayer nos contaba también la fiscal Raquel Fernández. La comunicación existió, fue una llamada, y lo que se está tratando de verificar un poco es cuál fue el tenor de esa conversación, ¿verdad? Porque da la casualidad de que la conversación fue con el responsable de municiones de la policía, de armas y municiones.
Los registros dicen que Gustavo Florentín el 29 de marzo retiró armas y municiones letales y los devolvió a 0:20 del día 30. En los registros registros escritos, ¿no? Que nos figura que él haya retirado armas y municiones. Y justo tampoco se tiene la afirmación de esos días.
Claro.
El día de los incidentes, del 31 y del 1 de abril. Entonces, ¿quién entregó otra arma o la sacó sin autorización de la armería? También, ¿cómo podrá establecerse que el arma que fue presentado es el que mató a Rodrigo Quintana, por ejemplo? Son tantas las preguntas. ¿Por qué fue alterada la configuración del celular de Gustavo Florentín? ¿Qué oculta? ¿Lo alteró él o lo hizo otra gente, como ya decíamos? ¿Quién identificó a Florentín como el autor del mortal disparo? Los que lo presentaron como el responsable del disparo, ¿qué intereses tienen con la contención en CLBA, por ejemplo? A mí me cuentan que uno de los que lo identificó como autor del disparo estuvo en CLBA.
Perdón, no te copiamos esa parte, Aníbal. Estuvo
claro que hay dudas sobre quién identificó.
Sí, pero esa última parte que dijiste, ¿quién fue el que identificó? ¿Por qué es importante esto?
Claro, uno de los que lo identificó.
Sí.
¿Qué intereses tiene con el PNRA?
Sí.
¿Saben por qué? Porque yo tengo el dato que uno de los identificadores de Florentín estuvo en el PNRA.
Ah, claro, correctísimo.
Segundos después de que mataron a Quintana.
¿Pero es alguien de la policía o es alguien del partido?
De la policía. Claro.
De la policía. Correcto. Qué increíble. Pero, a ver, ¿qué dice el Ministerio Público, Aníbal? Porque acá esto es lo que nosotros le reclamamos ayer a Raquel Fernández. Resulta que auxiliar de la justicia, Policía Nacional, que está en una tarea de encubrir lo que ocurrió o de alterar las evidencias para encubrir a los responsables. Eso es lo que ayer por lo menos nosotros le dijimos a Raquel, y creo que el comportamiento del viceministro del Interior, y no solo de él, sino también de otros altos jefes policiales que después fueron destituidos, demuestran que en todo momento la policía tuvo una actitud para tratar de encubrir los acontecimientos y por ende también a los responsables. Entonces lo que nosotros le decíamos a Raquel, ¿qué confianza hay en el trabajo de la policía que lo realiza como auxiliar en la justicia y en todas las evidencias, en el cuidado de las evidencias? A mí me extraña muchísimo que la fiscal no se haya dado por enterada, por ejemplo, de que existía un circuito cerrado ahí en ese lugar, en el lugar del Departamento de Armas y Municiones, que se haya enterado mucho después, ya cuando el archivo pudo ser eventualmente eliminado, ¿verdad? Como estás contando.
Debemos decir que cuando se hizo esta constitución fiscal, el 10, ella ya no estaba al frente de las investigaciones porque ya estaba gozando del permiso que se le había otorgado mucho antes, ¿verdad? y ya le tocó el turno a la fiscal Lorena Ledesma, quien terminó siendo recusada justamente por uno de los imputados en la causa, ¿verdad?
Sí.
Y cuya confirmación en la investigación se produjo ayer también. Pero, ¿cómo? El viernes 7, hasta el 7, el 7 ellos hicieron la extracción. Viernes.
Sí.
El sábado se fue la fiscalía nuevamente a retirar documentos de la comandante. Luego se constituyen el lunes nuevamente la fiscalía. Ni siquiera ahí se tomaron la molestia de decirlo a la fiscal. De informarle a la fiscal lo que hicieron, por ejemplo.
Obvio. Claro, si están en un proceso de encubrimiento, Aníbal.
Y al día siguiente, martes 11, la fiscal, ya informada de lo que pasó, de la desaparición de estos archivos, le llama al personal de asuntos internos que fueron identificados y le dice: ¿dónde están los archivos? Tráigame acá. Y ahí, en ese momento, aquí está. Y la fiscal Lorena le dice: no, señores, tráiganme detallado qué es lo que hicieron, quiénes estuvieron, en qué momento y por qué lo hicieron. Y tráiganme el original, el disco duro original.
Claro.
¿Sabes cuándo? Hecho que estuvimos en esa Semana Santa, ¿verdad? Pero ¿cuándo presentaron el disco duro? Al siguiente lunes 17, lunes de Pascua.
Pero qué vergüenza. ¿Qué hace el Ministerio Público? Está de adorno. Qué increíble, realmente. O sea,
Aníbal Espínola y Telefuturo están haciendo la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público.
Claro, o sea, le dan 7 días para que, pero ¿por qué no? ¿Cómo es que se llama la figura que tiene el fiscal para exigir la entrega de la prueba? Porque en el PLRA se volvieron locos cuando quisieron quitarle una copia del circuito cerrado. Es más, Raquel Fernández decía que le llamaba la atención que el PLRA no entregue de buena a primera la copia. Ella quería llevar en ese momento el famoso circuito cerrado del PLRA. Pero a la policía no, le dan 7 días para que entregue. No, es un disparate, una joda total. Perdón, no. Es...
Ojalá que para limpiar un poquito la cara, la imagen bastante dañada ya de la policía, que no se haya alterado nada. Y el trabajo está a cargo del laboratorio forense del Ministerio Público para decir si hubo no alteración.
Claro.
De las imágenes.
Sí. Pero y esto de que se desapareció los archivos del 31 de marzo al 7 de abril, ¿eso está confirmado o no?
No, y claro, está la policía que lo entregó y dice: no, nosotros solamente sacamos el disco duro y el Javier González me dice: yo retiré el disco duro y hice una copia de asuntos internos. Y no se tomó absolutamente nada.
¿Qué cargo tiene? Perdón, Aníbal, te pregunto una cosita estúpida, pero necesito. ¿A qué cargo tiene este Javier González?
Es personal de la Dirección de Orden y Seguridad. O sea, está a cargo, es personal de cantero, puede ser, que es el tercero de la línea de mando.
Claro, ¿y asuntos internos?
El cantero fue el que 40 minutos después se le había mandado a Quintana, dijo: no, entra en el PLR.
Sí, cierto, es verdad.
Y que hasta ahora no rebatieron ese tema del por qué 40 minutos después el crimen se limita ahora.
Claro. Totalmente. Amado Cantero, comisario principal, pero él no es de la tercera metropolitana.
Luis Cantero es de Orden y Seguridad. Amado Cantero es la tercera.
Amado Cantero es la tercera. Luis Cantero el otro. Ah, sí, tenés razón. Bueno, Aníbal, como siempre, un gusto compartir contigo. Gracias por compartir también con nosotros y con la audiencia toda esta información y el trabajo de investigación que están realizando. Muy amable.
Dale, señor, una vez que vamos.
Hasta luego.